sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon, escrito por Luis Villalón Camacho, capítulo 9. Otoño del 494 antes de Cristo, mes de Metajet Nión. Durante el arcontado en Atenas de Pitócrito. Esteníclaros. En el interior del chozo, en las tierras de Timandro, el silencio permanecía instalado desde que había amanecido aquella misma mañana. Y la tensión en su rostro, en el de su mujer y su hijo, comenzaba a ser más que evidente. Los preparativos para la partida de Timandro, que solo consistían en disponer algo de comida para una jornada y poco más, les habían mantenido mudos y ocupados a los tres. Fue el cabeza de familia quien finalmente se decidió a hablar. «Mantened siempre encendido el altar de Deméter, mujer. Debo irme ya. Él igual me espera en Esparta y no quiero que se impaciente». Timandro quería mostrarse tan solícito y servicial con su nuevo amo como lo había sido con su amo anterior. Su condición de esclavo y lota no parecía pesar sobre su ánimo, y de hecho así era. Esa actitud le había permitido llevar una vida relativamente feliz a lo largo de sus 50 y tantos años. «Nunca has visto al nuevo igual. ¿Cómo le reconocerás?», le preguntó la mujer, consciente de que su duda no tenía el más mínimo interés para nadie.
«Eso no me preocupa. Ya me encontrará él a mí. En cualquier caso, siempre puedo preguntar por él. El heraldo que pasó anoche por aquí dijo que su nombre es Calícrates».
«¿Preguntar por él? ¿Tú, un ilota?».
«Ay, no seas tan temerosa, mujer. Los dioses velarán por mí. Y deja ya de inquietarte por tonterías. Tengo que irme ya».
«Padre», le detuvo su hijo, «¿a qué tanta prisa? Si tanto te necesita él igual, ¿por qué no ha venido a buscarte él en persona?».
Sibotas, a quien ya le empezaba a asomar la barba por el rostro, había nacido esclavo como su padre, pero él sí sentía la esclavitud como un peso en su vida. La actitud de la madre, en cambio, se encontraba a medio camino entre la complacencia de su marido y la rebeldía de su hijo.
«Cuanto menos pise esa gente por aquí, mejor para todos, hijo», dijo ella.
«Sibotas, tu madre tiene razón. Además, nos guste o no, estamos a su servicio, ¿eh? Así que no tiene sentido que nos cuestionemos sus actos. Simplemente hemos de hacer lo que se nos dice, y nada más».
«Ya, bajar la cabeza cuando nos miran, obedecer cuando nos hablan, postrarnos cuando nos humillan, y morir cuando nos matan.
Basta, No sé de dónde has sacado todo eso. Desde luego no de lo que te hemos enseñado tu madre y yo.
Pero padre, es la verdad, protestó el hijo. Para los espartanos, los mesenios somos menos que personas. Para ellos somos animales.
Pero un animal no sabe darse cuenta de cuando le humillan, y nosotros sí deberíamos saberlo.
Si te sientes humillado ante un igual, es porque te crees mejor de lo que en realidad eres.
Yo sé perfectamente quién soy y lo que soy.
Y por eso nunca te has sentido humillado, ya lo sé,
le interrumpió su hijo.
Si votas, respeta a tu padre, le dijo su madre en un inconsciente automatismo carente de emoción.
Te está hablando.
Lo siento, padre.
Timandro suspiró sonoramente y acarició el cabello de su hijo.
Aún eres joven. Con los años comprenderás que lo que uno es y siente es algo que depende de uno mismo y no de nada externo ni de los demás.
La frase, pronunciada infinidad de veces por su padre, sonó hueca y vacía en los oídos de Sibotas.
Seguro que lo que él o su padre eran dependía de ellos mismos.
Pero es que su padre estaba ciego. Así pensaba Sibotas.
Te aseguro que lo que yo sea, padre, dependerá de mí mismo y de nadie más.
Jovencito, intervino de nuevo su madre. Tu padre se va a la guerra. Quizá los dioses ya no le concedan regresar nunca más con nosotros. ¿Vas a dejar que lo último que recuerde de ti sea esta estúpida discusión?
Sibotas bajó la cabeza y calló. Adoraba a su padre, pero no podía entender su actitud sumisa, pasiva y resignada. Incluso le daba la impresión de que había algo de orgullo en ella. Orgullo por ser un esclavo. A pesar de ello, le amaba.
Timandro se quedó mirándole sin decir nada hasta que Sibotas se precipitó hacia él buscando su abrazo y comprendiendo por fin que tal vez nunca volvería a verle.
Padre, lo siento, perdóname. Déjame ir contigo, te ayudaré a llevar las armas del igual.
Haré lo que me digas, haré...
Timandro rió mientras abrazaba a su hijo.
¿A qué viene ese temor, hijo? Quienes combaten son ellos, no los ilotas.
A nosotros solo nos usan para cargar con sus armas y corazas cuando el ejército se mueve.
Además tendría gracia si votas que un sirviente tuviera a su vez a otro sirviente, ¿no?
No te preocupes por mí, muchacho. Ocasiones tendrás de que el igual te llame a ti y no a mí para que le asistas en la guerra. Ya que mi edad pronto me apartará de ese menester, y la tuya te lo permitirá.
Esposo, dijo su mujer, el heraldo dijo anoche que es el rey Cleómenes quien moviliza a los espartanos. Y se dice que Cleómenes sí se suele servir de los ilotas, para algo más que para transportar cargas.
¿Insinúas que Cleómenes va a poner en mi mano una espada o una lanza para que combata por él?
¡Ja! Eso es lo más absurdo que he oído en mi vida, mujer.
¡Ja! ¿Has oído eso, Sibotas?
Timandro intentó ver el rostro de su hijo, pero este seguía abrazado a él con la cabeza hundida en su pecho.
Pues no sé, esposo, pero ten cuidado, ¿vale? Prométeme que tendrás cuidado.
Padre e hijo permanecieron un instante más abrazados, como si trataran de fundir sus diferencias con la calidez de aquel abrazo. Pero Sibotas sabía que en cuanto se separaran, volverían a enfriarse, y por ello apretó más a su padre, negándose a soltarle.
Timandro le apartó con suavidad pero con firmeza, como si todo aquello le resultara ajeno.
O quizá precisamente porque nada de todo aquello le era ajeno.
Sí, lo tendré, mujer. Tendré cuidado. Adiós, y que los dioses os protejan durante mi ausencia.
Que sean ellos los que te guíen a ti, padre.
Argólides. El ejército lacedemonio, apostado en las inmediaciones de la polis de Argos, esperaba pacientemente en posición de descanso el regreso de la delegación que, con Cleómenes a la cabeza, había ido a parlamentar con el ejército argivo, situado a unos pocos estadios de distancia frente a ellos. El rey Cleómenes había llevado a territorio argivo una buena parte del potencial bélico de Esparta, deseoso como estaba de asestar el golpe definitivo a Argos, la eterna rival en la lucha por la supremacía en el Peloponeso.
Tu ilota no es algo viejo para estar aquí, Calícrates. Casi sería mejor que le rebanaras el pescuezo y llevaras tú mismo la panoplia.
En las filas espartanas, un grupo de veteranos bromeaba a costa de Calícrates, que acababa de ingresar en la categoría de igual, y se sentía como un novato rodeado de gallos de pelea.
Aún está en edad de cargar con ella. Además, es el cabeza de familia del terreno que me ha sido adjudicado, y por tanto está aquí porque le corresponde estar.
¡Ajá! ¿Qué le corresponde? A un ilota no le corresponde ni respirar, Calícrates. ¿No mataste a ninguno en la criptería? Algunos son rápidos como conejos, y otros se esconden más hábilmente que las comadrejas. ¡Ah, qué tiempos aquellos! A veces añoro aquella vida. ¿Tú no, Calícrates?
Pues no, Calícrates no añoraba aquella vida porque aún la tenía muy reciente en su memoria. Decidió no continuar aquella conversación con estos espartanos y calló, mientras ellos siguieron bromeando con su humor tosco y vulgar, a juicio de Calícrates. Dirigió su mirada al frente, donde se vislumbraban las lanzas de las primeras filas argivas, y aguzó la vista para intentar distinguir, delante de aquellas lanzas, a Cleómenes, montado a caballo y acompañado por 4 comandantes mientras negociaban con los argivos.
Cleómenes negociando.
No dejaba de ser un eufemismo de Cleómenes engañando. Así pensaba Calícrates. Eso lo sabían bien los espartanos, y muchos se sentían orgullosos de tener un rey con una mente tan hábil. Bueno, lo sabían los espartanos y probablemente también lo sabían en Argos. Calícrates conocía la manera de hacer la guerra de Cleómenes desde hacía mucho tiempo, desde aquello de Eleusis, desde aquel enfrentamiento con el rey de Marato. Allí, Cleómenes fue autor de atrocidades y sacrilegios que conmocionaron a todos los helenos. Y no es que Calícrates estuviera moralmente en desacuerdo con lo que su rey había hecho. Simplemente le pareció una acción innecesaria y sobre todo inútil. Calícrates pensaba que si por alguna razón se hacía algo que pudiera ofender a los dioses, al menos debía obtenerse un beneficio que poder ofrecerles como expiación de aquella ofensa y con el que apaciguar la ira de los propios dioses, claro. Y Cleómenes se había ido de Eleusis con las manos vacías y sin haber conseguido absolutamente nada. La delegación espartana regresó al galope por fin. Cleómenes se dirigió hacia su tienda mientras los comandantes convocaban a los generales, sin duda para notificarles las nuevas órdenes derivadas de aquella negociación con los argivos. Las filas espartanas se enmudecieron y así permanecieron hasta que se les comunicó lo que se debía hacer. Calícrates apretó la mano que sostenía la lanza,
empieza la acción, pensó.
¿Una tregua?, exclamó Timandro cuando la noticia llegó hasta el lugar donde los ilotas estaban confinados en el campamento espartano.
Es sorprendente que hayan decidido eso, ¿no crees?
Así es, una tregua de 7 días, dijo el ilota que había traído la noticia. Y la propuesta la ha hecho el propio Cleómenes, ¿eh? Y no los argivos. Ni siquiera han intervenido en ello los comandantes, que al parecer se quedaron tan sorprendidos cuando le oyeron hablar de tregua como tú ahora mismo. No sé, pero a mí me da la impresión de que cuando el rey ha visto lo numeroso que es el ejército enemigo, le ha entrado miedo.
Sus últimas palabras sonaron como un susurro casi inaudible.
Sí, ya puedes bajar bien la voz, porque si un espartano te oye decir eso, te usa para practicar puntería con su lanza. Los espartanos no le temen a nada, ya lo sabes. Yo creo que es la prudencia y no el temor lo que ha originado esta tregua.
Cleómenes prudente. Si eso es así, es que se está haciendo viejo y está perdiendo facultades, pero no lo creo.
El rey debe de tener mi edad más o menos, amigo, replicó Timandro. Y con casi 60 años a cuestas, se empieza a ver todo de diferente manera. Cosas que hasta ahora eran importantes dejan de serlo. Y otras cosas que ni siquiera se tenían en cuenta, de repente cobran una gran relevancia.
Estás siendo tan atrevido como yo lo fui antes, Timandro. Yo nunca me atrevería a reflexionar sobre qué tengo en común con un espartano. Ni siquiera sobre la edad y mucho menos la manera de pensar. No son personas como nosotros, son espartanos. Y ese al que te refieres tú no es que sea un espartano cualquiera, es su rey.
Es un hombre, y como tal, sujeto a pasiones humanas y sometido al poder de los dioses, exactamente como tú y como yo.
No es un hombre, Timandro, es Cleómenes.
Sí, bueno, en ese caso no busques miedo en la decisión del rey, que no lo vas a encontrar. Y si tampoco te parece bien lo de la prudencia, pues habrá que pensar en otra cosa. Busca si acaso... astucia.
La mayoría no tuvo tiempo de coger las armas y mucho menos de disponerse en formación de falange, claro. Los centinelas fueron eliminados de manera rápida y fulminante, de modo que la voz de alarma se oyó cuando ya era demasiado tarde. Los espartanos, prácticamente invencibles en los combates en igualdad de condiciones, se ensañaron con los desprevenidos argivos a los que masacraron sin piedad. Pero no hubo satisfacción en sus rostros. No fue el placer lo que encontraron en aquel ensañamiento. Simplemente hicieron lo que sabían hacer, y aquello para lo que les habían preparado durante toda su vida. Aquello para lo que vivían y por lo que no les importaba morir. Además, la consigna había sido no hacer prisioneros. En el amparo de la oscuridad, el ejército espartano había recorrido la escasa distancia que les separaba del campamento argivo y habían caído sobre ellos inesperadamente. Habían transcurrido 3 días desde el inicio de la tregua, y al comienzo de aquella tercera noche, Cleómenes había ordenado a la mitad de su ejército que tomara las lanzas y se dispusiera para el ataque. Ni siquiera creyó necesario movilizar todas sus fuerzas. Tal era la confianza que tenían sus hombres. Calícrates, probablemente el más novato de todos ellos, recibió la orden de formar en su destacamento y de avanzar en silencio. tan en silencio como fuera posible. Calícrates nunca creyó que Cleómenes respetara la tregua, ni aun habiéndola propuesto él mismo, o quizá especialmente por eso. Y Calícrates imaginó qué tipo de explicaciones podría dar el propio rey en su defensa en el hipotético caso de que alguien, tal vez los éforos de Esparta, se atrevieran a pedírselas.
En la tregua solo quedaron comprometidos los días y no las noches.
Era el argumento que más peso ofrecía, aunque
engañar al enemigo es grato a los dioses.
Tampoco estaba mal. Pero conociendo a Cleómenes, no eran necesarios argumentos para que hiciera lo que le viniera en gana. Estas divagaciones ocupaban la mente de Calícrates, mientras sus brazos y piernas iban ejecutando las órdenes que su oficial había dictado. Avanzar en silencio. Aniquilar a los argivos. No dejar a nadie con vida. Pero muchos lograron escapar. Pese al mudo avance y a la discreta, aunque implacable matanza que llevaron a cabo los espartanos, no pudieron acallar los gritos de los argivos que iban muriendo, gritos que alertaron a los que aún dormían. Una gran parte de ellos, viendo con estupor el inexorable avance lacedemonio, fueron presa del pánico y huyeron aprovechando la oscuridad de la noche. Se refugiaron en un lugar situado a la retaguardia de su posición, en Sepea, en un bosque consagrado al héroe local Argos.
¿Cómo han podido ser tan ingenuos? ¿Realmente creían que iba a respetar esa tregua? Esto es una guerra, no un maldito combate de Pancracio. Aquí vale todo. Aquí no hay reglas.
Cleómenes se sentía pletórico mientras paseaba por el campamento espartano. Caminaba con una enorme sonrisa en la boca y mientras andaba iba echando un vistazo a sus hombres, que le saludaban con efusivos gestos de admiración. En el Pancracio tampoco las hay, rey Cleómenes, le apuntó el comandante que le acompañaba.
Bien, bien, pues cuando quieras lucharemos tú y yo, y verás qué rápido te rebano las orejas con una espada.
El comandante se alegró de que Cleómenes estuviera de buen humor, porque acababa de cometer un grave desliz con aquel estúpido comentario, y al parecer únicamente habían peligrado sus orejas.
¿Y cuántos calculamos que se han refugiado en aquel bosque, comandante?
Pues es difícil saberlo, Cleómenes. Quizá la mitad de su ejército, quizá dos tercios. Es posible que algunos hayan podido huir a Argos antes de que nosotros cercáramos el bosque. En cualquier caso, no creo que haya menos de 3 o 4 mil hombres ahí dentro.
La caminata del rey le había ido conduciendo por azar hasta la zona del campamento en la que permanecían los ilotas. Cleómenes dejó de sonreír y volvió a mostrar su adusto y hosco rostro de siempre.
Hay 4000 hombres desarmados ocultos en un bosque. ¿Se te ocurre cómo podríamos hacer que salieran?
Con la mirada distraída, Cleómenes observó a un grupo de ilotas que estaban limpiando afanosamente unos escudos y espadas. La sangre y los trozos de carne y tejidos humanos estaban sujetos a ellas, y los ilotas se esforzaban mucho por desprenderlos. Esta era una tarea más fácil de realizar cuanto menos tiempo hubiese pasado adheridos al metal.
Pues ofreciéndoles garantías para que se rindan, Cleómenes.
No quiero que se rindan, quiero matarles.
El comandante miró al rey.
Obtendríamos un buen rescate por ellos. A 2 minas por cabeza sacaríamos fácilmente
que quiero matarles, comandante.
El soldado espartano titubeó.
Pero, rey Cleómenes, ellos nunca se atreverán a salir si no se les promete que conservarán sus vidas, y tampoco podemos entrar a por ellos. Dejando a un lado que nuestra falange sería inoperante en esa espesura de los árboles, ¿no? Y sucede que ese bosque es un lugar sagrado, además. Quien se refugia en él es intocable. No conviene precipitarse, Cleómenes, que son hombres derrotados, sin armas y sin...
Te lo repito por última vez. Quiero matarles. Quiero acabar con todos los argivos que queden en la Hélade. Quiero que Argos se convierta en una polis de viudas, viejos y huérfanos. Y quiero que no quede en pie ni un argivo capaz de sostener un escudo. Y si para ello hay que prometer a ese montón de cobardes que se esconden en ese bosque que respetaremos sus vidas, pues ve allí y prométeselo.
El tono agrio y gélido en que Cleómenes dijo aquello fue percibido por los ilotas, y él se dio cuenta. Les miró, pero ninguno de ellos hizo gesto alguno que evidenciara haber oído al rey. Solo un ilota que debía tener una edad cercana a la suya se atrevió a levantar las cejas y dirigir sus ojos hacia él.
Observa toda esta escoria, ilota, comandante. Les permito vivir porque me sirven. Porque le sirven a Esparta. Dime tú, dime de qué le sirve a mi patria un argivo.
El sol estaba en lo más alto del cielo. El heraldo dio unos pasos al frente y se situó a escasa distancia de los primeros árboles. Todo el perímetro del bosque estaba custodiado por soldados espartanos y el único punto sin vigilar era la zona en la que ahora se había situado el heraldo. Y este comenzó a hablar.
Argivos, escuchadme, argivos. Os hablo en nombre de Cleómenes, rey de Esparta. Desde la polis de Argos ha sido ya pagado vuestro rescate, de modo que podéis abandonar ese bosque sin temor. El rey Cleómenes respetará vuestras vidas, siempre y cuando no regreséis a Argos hasta que el ejército espartano haya abandonado la región. ¿Me oís? Si juráis que así lo haréis, él a su vez os jura que no os pondrá la mano encima, ¿vale? Si por el contrario preferís permanecer en la espesura del bosque, los espartanos nos quedaremos aquí para veros morir de hambre y de sed. Si esta fuera vuestra decisión, sabed que no podríais resistir durante mucho tiempo. Sois varios miles, el bosque es pequeño y las noches son cada vez más frías. ¿Qué decís?
A Calícrates no le pareció una propuesta atractiva aquella. Si él estuviera en el pellejo de cualquiera de aquellos argivos bloqueados en el bosque, no dudaría en permanecer en él todo el tiempo que hiciera falta. En su opinión, se podía sobrevivir mucho tiempo en un bosque, incluso aunque fuera solo comiendo hierbas. La falta de agua era un problema más delicado, claro. Sin embargo, por malas que fueran las condiciones en el interior del bosque, fuera de él les aguardaba Cleómenes, es decir, la muerte segura. Era impensable que ningún argivo fuera tan ingenuo como para creerse el discurso del heraldo y la promesa de Cleómenes, un hombre que no había respetado su propia tregua y que les había atacado cobardemente durante la noche. Sin duda alguna, Calícrates optaría por intentar sobrevivir en el bosque y estaba convencido de que los argivos harían lo mismo. A media tarde empezaron a asomar algunas cabezas por entre los árboles.
Tras una intensa deliberación, los argivos habían decidido que cada uno hiciera lo que le pareciera mejor. Quienes confiaran en la palabra de los espartanos podían abandonar el bosque, y quienes no, podían quedarse hasta que Zeus dispusiera para ellos otra posibilidad de salvación. Temerosos, mirando a todas partes y caminando muy lentamente, un puñado de argivos comenzó a abandonar el bosque. Serían unos 50 más o menos. El comandante espartano, advirtiendo lo que pasaba, se dirigió a ellos.
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué salís solo vosotros?
Uno de los argivos contestó.
Porque solo nosotros confiamos en la palabra de tu rey. Los demás han decidido quedarse en el sagrado bosque de Argos y no saldrán hasta que...
No pudo acabar la frase, claro. El comandante le clavó su espada en el estómago y al instante los argivos se vieron rodeados por lanzas espartanas que les ensartaron con rapidez, pericia y eficiencia. Calícrates suspiraba mientras clavaba su arma en uno de los argivos. ¡Ay, aquellos infelices! Habían demostrado ser unos completos ingenuos. Y claro, el mundo no estaba hecho para los ingenuos. Fin del capítulo 9. Thank you.